for the preaching of God's word as we continue to worship him as a church through the preaching. Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4. Mi hija Charis, la más chiquita, para mí es mi bebé, ¿verdad? Pero ya cumplió 9 años. La ven bien chaparrita, ¿verdad? Pero ya tiene 9 años. Y mis otras dos hijas están enfermas y pido que oren por ellas. Y Shanira está cuidando de ellas. Pero es interesante, hace ratito mi hija me dijo, dijo, papi, no tomes ventaja porque mami no está aquí y prediques bien largo. She said, don't take advantage because mom's not here and preach real long. I'm like, what? I'm like, oh, come on. So ya ella le va a dar la queja a mi esposa si predico muy largo. Ya me conoce mi hija, ¿verdad? But thank you, Charis, for that exhortation. Mateo capítulo 4, y leemos aquí una vez más la tentación de Jesús. We are studying the temptation of Jesus. Y la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y así dice su palabra. Entonces Jesús fue lavado, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I'll read it in English. The tempter approached Jesus and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. But he, Jesus, answered, it is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias una vez más que, Señor, podemos confiar en ti, Señor, en tu perfecta y buena voluntad, Señor, en tu palabra, Señor, las sagradas escrituras. Señor, gracias porque son las que nos guían, lo que nos instruyen y capacitan para toda justicia, Señor. Para todo que venga a conocerte, es todo lo suficiente, la revelación especial donde escuchamos, donde vemos tu evangelio, para que personas puedan venir a ti en salvación, en fe. Y todo para tu iglesia, Señor, para sostenernos, para alimentarnos, Señor, en tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, usa ahora la locura de la predicación para que es nuestro poder, Señor. Es nuestra confianza. Úsala ahora, Señor, para edificar una vez más nuestra fe, Señor, para confiar una vez más en tus principios verdaderos y eternos, Señor. Gracias. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el Mateo capítulo 4, ¿verdad? Ya llevamos semanas aquí y seguimos con estas tentaciones. Son tres, y estudiamos la semana pasada la primera tentación, pues más la hemos estado estudiando, y esperamos hoy entrar a la segunda y tercera tentación. Recuerden la tentación de que Satanás, el enemigo de Dios, el ángel caído, le está confrontando. ¿Cómo lo está confrontando a Jesús? Está desafiando que es el verdadero hijo de Dios. Jesus, the great enemy of God, the first rebel, the fallen angel, he is confronting Jesus. He is tempting him at the point of his sonship. He is tempting him to act outside of God's will, outside the will of the Father. If you read through the book of John, the Gospel of John, you see always Jesus saying, I came to submit to the will of the Father. I came to do the will of the Father. That was his mission, to fulfill completely the will of the Father, not to act outside of the will of the Father. Jesús vino para someterse y obedecer completamente la voluntad del Padre. Se sometió como hombre a la voluntad del Padre. Vemos que nunca actuó fuera de la voluntad del Padre. Entonces esa es la tentación que Satanás le presenta, también de cuestionar, ¿verdad?, si realmente es el Hijo amado de Dios. We see here in the first temptation, it's not difficult to see the temptation. We've called it self-gratification. En la primera tentación vemos que es la autogratificación, que Jesús tiene hambre. Estuvo ayunando 40 días, 40 days of fasting. He was truly hungry. He tempted him to convert the stones into bread. La tentación dice en versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y Jesús le respondió, citando Deuteronomio, es lo que vimos la semana pasada. Last week we saw how Jesus tempted him, or I'm sorry, how Jesus answered him. And he cited Deuteronomy chapter 8. And remember, Jesus is citing the Old Testament, the book of the law, and Deuteronomy in particular, because he is showing how where Israel failed, he is the true Israel. He is the true son, and he fulfills the obedience completely, God's commandments. No es por coincidencia que Jesús está citando el libro de la ley, que está citando la prueba de Israel. Donde Israel cayó, Jesús está cumpliendo. Jesús no cae. Cuando cita ahí que no solo de pan vivirá el hombre, recuerden, está citando Deuteronomio 8, versículo 3. Y pueden leer el contexto en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y es interesante, lo vimos la semana pasada, que allí vemos que Dios trajo, dice en el versículo Dios, que Dios trajo al pueblo de Israel por el desierto. Es interesante, no fue Faraón, ¿verdad?, sino que era Dios quien los trajo por el desierto. It was God who brought the Israelites through the desert. It wasn't the consequences of Pharaoh when they came out of Egypt. No, it was God. Just like here, the Spirit led Jesus to the desert. And aquí vemos que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Y vemos, dice en Deuteronomio, it says in Deuteronomy, that he tested them to see what was in their heart, to see if they would keep his commandments. He let them go hungry. He let them go hungry and he gave them manna so that they might learn that man, and that's what Jesus quotes, he gave them manna so that they might learn that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Dice en Deuteronomio, ahí entendemos la respuesta de Jesús. Dice que Dios, así como los llevó al desierto, Dios estaba probando su corazón para ver si ellos iban a obedecer los mandamientos de Dios, para ver si realmente le iban a adorar. Y dice en Deuteronomio, en versículo 3, dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Es por eso, dice en Deuteronomio 8:3, que Dios dejó que tuvieran hambre y que les alimentó con maná para hacerles entender o para enseñarles. Dios hizo esto para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios estaba probando su corazón. Los israelitas fallaron, cayeron en no confiar en la buena voluntad de Dios. The Israelites failed not trusting in God's good and perfect will. They acted outside of God's perfect will. El Señor nos prueba. El Señor nos prueba a nosotros para enseñarnos. Así como los israelitas, Dios, escúcheme bien, Dios nos prueba para enseñarnos que su palabra, es decir, cuando vemos es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, pues ¿qué significa eso? Para enseñarnos que su palabra, o es decir, que su voluntad y sus propósitos son buenos y perfectos para nuestras vidas. No hay otros propósitos mejores para nuestras vidas. Eso es lo que significa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. todo lo que el Señor dice. Su voluntad es perfecta y es buena para nosotros. No necesitamos algo más fuera de la voluntad de Dios. We don't need other purposes or wills outside of God's will. Trusting His word alone, trusting every word that comes from the mouth of God is speaking of His word, the scriptures, His will. Everything we have that is good, that is perfect for our lives is right here. And the question is, the temptation is, will we trust it? Will we trust completely in God's word? Vemos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos no confiaron en toda la palabra que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Adam and Eve did not trust in every word that came from the mouth of God. Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás. They believed the lies of Satan. Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás, que en esencia, que Satanás lo que está diciendo, Dios no te está ofreciendo lo mejor. La voluntad de Dios no es la mejor para tu vida. Underneath the temptation of Satan with Adam and Eve is that God does not have a perfect and good will for you. There's something better. God is holding out on you. Y la mentira de él es, tú lo puedes lograr y aún más. La mentira de Satanás para ellos fue, tú puedes lograr esta mejor vida y más que esta vida que tienes. You can have even a better life than the one is God given you. Why? Satan says in Genesis 3:5, you will become like God. You will become like him. You can do whatever you want. You can be your own God. La mentira de Satanás fue en Génesis 3:5, donde dice, seréis como Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes tener una mejor vida de lo que este Dios te está ofreciendo. Y es la mentira de Satanás. Vemos que Jesús, en Mateo 4, Él pasó la prueba. Él pasó la prueba de Dios y la tentación de Satanás. Y hablamos de eso hace algunas semanas atrás. Jesús pasó la prueba, una vez más, donde Adán y Eva cayó, donde Israel cayó, Jesús pasó la prueba. Jesus passed, he was tempted and he was tried by God, and he had victory. We can read about this in Hebrews 5:8. Through this victory, Jesus was obedient. And I want to read this passage in Hebrews 5:8. Quiero leer este pasaje en Hebreos 5:8. Porque ahí habla acerca de la obediencia de Jesús. Él tuvo que ser obediente. Y él fue obediente totalmente. Pero me gusta cómo lo dice Hebreos 5:8. Y quizás algunos han luchado un poco con este pasaje. Porque aquí dice que Jesús aprendió la desobediencia. Y unos dicen, pues fue desobediente Jesús, o quizás de niño era desobediente, ¿de qué está hablando? Hebrews 5:8 says that he learned obedience. And some conclude that means Jesus was disobedient, maybe when he was younger or as a child, but that's not the case, that's not what it means. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aunque Jesús era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Right here it says in verse 8, although he was the Son of God, he learned obedience through what he suffered. And is speaking, also making reference of the cross. And having been made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. And he was designated by God as high priest in the order of Melchizedek. Fue, aprendió la obediencia. Eso significa que como hombre, él se sometió totalmente como hombre bajo la ley de Dios y experimentó la obediencia como hombre a Dios el Padre. Y en hacerlo perfectamente, ahora Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Ahora Él puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque es hombre y es Dios. y está sin pecado, dice Hebreos 4, ¿verdad? Entonces, por eso es que en las tentaciones fue sumamente importante que Jesús sufriera la tentación, pero fue obediente totalmente, siendo nuestro sustituto, pasando la prueba por nosotros. Y así dice que es el autor de la eterna salvación. Por eso solo Jesús puede darnos la salvación. Por eso solo Jesús puede ser nuestro mediador. Hay varios que confían en los santos. Muchos hemos salido de allí. Hay varios que confían en la Virgen María. Y como decía nuestro buen hermano, doctor Noel Acosta, ¿verdad? Se refería a la Virgen María, a nuestra amada, a nuestra bella María. Nuestra bella María, y se me olvida la otra palabra que usaba, ¿verdad? Pero era en referencia de que la respetamos, Dios la usó como una sierva, no le faltamos el respeto, Dios la escogió para ser la madre de Jesús, pero aún así María no nos salva por esta razón aquí. Solo Jesús nos puede salvar, solo Él puede ser nuestro mediador. So only Jesus can be our high priest. Only Jesus can save us for these reasons. This is very important for you to understand. You might be thinking, or you have friends and family that think that as long as you pray through the saints, as long as you pray to Virgin Mary or someone else, that becomes a mediator. Scripture is clear. Jesus is the only mediator. It's only through Christ that we can be reconciled with God the Father. It's in His humiliation, in His suffering, in His death on the cross, in His exaltation, that He can be our perfect Savior and mediator. Quiero leer de un comentarista, un puritano, John Gill, lo que él dice sobre este pasaje, ¿verdad? Que Jesús aprendió la obediencia, ¿verdad? Y se humilló como hombre. Y dice que aprendió por medio de su sufrimiento, ¿verdad? Y eso inició desde su inicio, ¿verdad? Desde su nacimiento, toda la vida de Jesús fueron de sufrimiento hasta la cruz. Dice él, porque Jesús era el Hijo de Dios, pero dice, la filiación de Cristo no lo eximió de la obediencia y los sufrimientos. Esto muestra la dignidad de la persona de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, porque como tal, Él también es un siervo. Y no sería extraño que aprendiera la obediencia como un sirviente. Y esto muestra también la gran humildad y condescendencia de Cristo al obedecer y sufrir por nosotros. Y Él dice después que debemos de aprender de esto, que no nos debe ser extraño cuando nosotros ahora, por medio de Cristo, sus hijos, sufrimos, que pasamos el sufrimiento. So John Gill, I'll just summarize. He says, Christ's sonship, it did not exempt Him from suffering, from learning the obedience through suffering, and ultimately through His death. And this shows the great humility and condescension of Christ in obeying and suffering on our behalf. And it should lead us to do the same, not to be surprised when we suffer, but yet Jesus suffered much more than we have. So vemos todo esto en la primera tentación. Y ahora seguimos con la segunda tentación. The second temptation está en el versículo 5 en adelante. Verse 5 and 6. Then the devil took him to the holy city. He had him stand on the pinnacle of the temple. And he said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will give angels orders concerning you, and they will support you with their hands. They will guide you so you will not strike your foot against a stone. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a parar ahí. Esta es la segunda tentación de Satanás hacia Jesús. We see the second temptation. Quizás esta es la más difícil de entender, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido la tentación de tirarse de un edificio. I don't know if you've ever had a temptation of throwing yourself from a building or throwing yourself in front of a moving car. You may be thinking, okay, no tengo que preocuparme de esta tentación porque hasta ahora nunca he tenido esa tentación. Up to now, 20, 30, 40 years, I've never had that temptation, so I don't have to worry about that. But what is going on here? ¿Qué está pasando aquí? Vemos primeramente que no es cualquier edificio. Dijo que lo llevó a la ciudad santa. ¿Dónde era eso? Era Jerusalén. Era Sion. Dice que lo llevó al pináculo del templo. Entonces está sobre el templo en Jerusalén. He took him to the holy city, Jerusalem. He has him standing on the very highest point of the temple. And many argue what exact location that was. ¿Pero por qué allí? Eso representaba, el templo representaba la presencia y la protección de Dios. God's temple represented his presence and his protection. Satanás es astuto, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Hay unos que entran al ministerio a expulsar demonios y tratar de ir correteando a Satanás. Aquí y allá, tenga mucho cuidado con eso. Es bien astuto. He is very schemeful, Satan is. Because what does he say? Again, he says, if you are the Son of God, si eres el Hijo de Dios, tírate, right? Throw yourself down. And he doesn't finish there. No termina allí. Sino que, ¿qué sigue diciendo en el versículo 6? Satanás está citando el Salmo 91, Satanás le está citando la escritura a Jesús. Satan is now using scripture to tempt Jesus. Remember, Jesus said earlier, for it is written. And it's as if Satan is saying, oh, you want to play that game? Oh, it's also written over here. Jesús le había dicho, no, escrito está. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no solo de pan vida, no. Y Satanás pronto aprende y dice, oh, ¿sabes qué? También escrito está acá en Salmo que Dios te va a proteger. Entonces, lánzate porque escrito está. It is also written over here, so why don't you just throw yourself? Because God also said that he'll protect you. Dios también dijo que te va a proteger. Como les dije, es bien astuto Satanás. He quotes scripture. He quotes a psalm that is about trusting God. He quotes a Psalm 91 that's about trusting God, but Satan twists it. He twists this psalm to challenge Jesus to test God. In other words, not to trust God. Es muy interesante. Él usa este Salmo 91, que el Salmo se trata de confiar en Dios, pero Satanás lo tuerce para desafiar a Jesús en no confiar en Dios. Por eso le dice que se lance, porque escrito está. Bueno, Jesús, él responde entendiendo el asunto de esta tentación. Lo vemos con su respuesta. Jesus responds, getting at the core of the temptation. Right? It's not simply about throwing yourself off a building. The temptation, la tentación no solo es que uno tiene el deseo que se va a tirar de un edificio. No es más que eso. Y lo vemos en la contestación de Jesús. Él cita Deuteronomio, regresamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Jesus responds in citing Deuteronomy 6, verse 16. Y dice aquí en Mateo, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. It is also written, do not test the Lord your God. En Deuteronomio capítulo 6, 16, vemos la cita completa. Y lo que dice en Deuteronomio 6, 16 es esto. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y entonces sigue. Como lo tentaste en Masá. In Deuteronomy it says, don't test the Lord your God as you tested him in Masá. Speaking of the Israelites, pues ¿qué pasó en Masá? What happened there? Está haciendo referencia a lo que podemos leer en Éxodo capítulo 17. Lo puede encontrar en sus Biblias en Éxodo capítulo 17, versículo 3 en adelante. In Deuteronomy, it's making reference to the rebellion that you can read in Exodus chapter 17, verse 3. And it says, dice así, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, están murmurando, están enojados, murmurando contra Moisés. Y esto es lo que le están diciendo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? In English it says, it reads, but the people thirsted for their water. They were thirsty. And the people grumbled. They were angry against Moses. And they said, they told Moses, why did you bring us out of Egypt? To kill us and our children and our livestock? To kill us with thirst? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en un poco me apedrearán. Ya están a punto de matarlo. Moses pleaded with God. He cried out and he said, what shall I do with this people? They are almost ready to stone me. That's how angry they were. And he called the name of the place Massah and Meribah because of the quarreling of the people of Israel and because they tested the Lord by saying, is the Lord among us or not? Y aquí vemos que dice, y llamó el nombre de aquel lugar Massah y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y por eso es que en Deuteronomio hace referencia a esto, es cuando están probando a Dios. They are trying God, they are testing God. They're questioning. We see their questioning here, is God among us or not? Their questioning shows and it proves a lack of trust. En esta pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es una prueba de que no confían en Dios. Están cuestionando la voluntad de Dios. ¿Por qué nos ha sacado acá en el desierto? Estábamos mejor en Egipto. Estamos a punto de morir. Nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado, todo. Y entonces ponen a Dios a prueba. Preguntando, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Están preguntando, Dios, ¿realmente estás con nosotros? Porque parece que no estás con nosotros. Are you really with us, God, or not? It seems like you're not with us. They didn't trust his presence or his protection for them. Vemos que no confiaron en su presencia de Dios, que Dios sí estaba allí, y no confiaron en su en la protección de Dios. Y es muy fácil, ¿verdad?, verlo en la vida de los israelitas y en la Biblia, pero lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos la misma tentación. We have the same temptation, right? It's easy for us to see it in them. But just like Israel was tempted, just like Jesus was tempted, you and I are going to be tempted to question God's presence. And we're going to be tempted to manipulate his scripture, his promises. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados, así como Israel, así como lo que pasó con Jesús, también nosotros seremos tentados a cuestionar la presencia de Dios, la provisión de Dios, y también tentados en manipular las promesas de Dios, su escritura. Vemos aquí cómo hay varios ejemplos que se pueden ver en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando no confiamos en Dios, podemos una vez más a manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Esa es la tentación. We are tempted to manipulate God's word at our convenience. We are tempted to complain to him about our circumstances in life. Lord, why are you allowing this to happen? Why aren't things the way that I desire them, the way I expected them to be? I'm trying to follow you. I'm trying to live for you. Why are you allowing this to happen? And in Sunday school, we studied Psalm 73, and I would encourage you to read that. How we envy, the psalmist envied the wicked, and yet Later, God allowed him to see the worldview, the total context, and see how those people you're envying, they're headed to destruction. And it caused him to feel like a fool, like a beast of the field. Cuestionamos, nos quejamos de nuestras circunstancias. Esta mañana en la escuela dominical estudiamos el Salmo 73, 7-3, y ahí vemos el salmista quejándose con Dios. Dios, ¿por qué es que los malvados están prosperando, tienen mejor vida? Y el salmista hasta dice, están más gordos que nosotros, están bien llenos, dice el salmista, que hasta se le están saliendo los ojos. Dice, cuando están muertos, cuando mueren, y los ven ahí, hasta se ven felices cuando están muertos. Y se está quejando con Dios, y al final dice, pero cuando entró en el santuario de Dios, Dios reveló que cómo se estaban deslizando hacia la destrucción. Cómo ellos, su fin era la destrucción, y cómo los que están confiando en el Señor estarán con Él para siempre. No debemos de quejarnos. Esa es la tentación. La tentación es de quejarnos de sus planes para nuestra vida. We're tempted to question His plans. We're tempted to doubt His love. When things don't go our way, tenemos la tentación de dudar de su amor por nosotros. We are tempted to ask for signs to see if He is still with us. And He's shown it over and over in our lives that He has been faithful. He has been faithful. He has been faithful. But yet we ask, Lord, show me a sign. Le exigimos que nos dé una señal cuando el Señor siempre ha sido, nada más tiene que mirar su vida y ver cómo Dios ha sido fiel, fiel y fiel y fiel en su vida. Y todavía le queremos pedir una señal. Yo sé que algunos hermanitos me van a citar Jueces 6:37. Algunos van a citar, no, pero qué de Gedeón, dice que puso un velón de lana. Some people quote this Gideon, how he put out the fleece. Gedeón puso el velón de lana, dice. Y si el rocío estuviera en el velón solamente, quedando seca la tierra en alrededor, entonces el Señor salvará. Esa es la señal. Y muchos queremos ser como Gedeón. No, pues estoy poniendo el velón de lana para ver si esta es la voluntad de Dios. Hermanos, eso pasó una sola vez y es todo. No hay por qué entender un velón, nada de eso, no. Se trata de confiar la voluntad de Dios. Dios no está obligado en darnos ninguna señal. Ya nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. Pero una y otra vez nosotros y cristianos le exigimos señales. Time and time again, we ask God for some special revelation, some special sign that He's going to bless this desire that we have, this plan that we have. And no, we have to trust His will. God is not obligated to give us any special sign. We are to trust His perfect will, His word. By doing that, by asking for a sign, we're showing that we don't trust God. It's the exact same temptation that's happening here. En exigir una señal, estamos demostrando que no confiamos en Dios. Me gusta lo que dice el comentarista William Hendrickson sobre esto, sobre la aplicación de esto. Él dice, la vida cotidiana que nos rodea, nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa, escucha bien, de una falsa confianza, similar a la que el diablo pedía a Jesús que exerciera. Por ejemplo, una persona busca fervientemente al Señor para que le otorga la bendición de salud. Sin embargo, no observa las normas de salud. Hello. Lord, quiero estar bien saludable y perder peso. Y este año me propongo en el nombre de Jesucristo, declaro, pero nos encantan las donas y el pan dulce y todo. Hello, Dios no va a obrar así. Lord, I declare, Lord, help me lose weight, bless me, help, give me health. But yet we do not observe the common means of grace of eating healthy. Oh, dice Hendrickson, o le pide a Dios que salve su alma. Sin embargo, no usa los medios de gracia, tales como el estudio de las Escrituras, la asistencia a la iglesia, los sacramentos, o es decir, las ordenanzas, el vivir una vida para bendición de otros, para la gloria de Dios. Es decir, ¿cómo es que esperas que Dios va a salvar tu alma? No estás bajo los medios de Dios. Dios no va a hacer algo, un milagro separado a lo que Él ya nos ha dado, si realmente deseas que salve tu alma. God has given us the common means of grace, or the ordinary means of grace of worship. If we desire to God to grow spiritually, if we desire to draw closer to God, that can be our desire, but we desire that without studying His Word, without being a part of the church, without participating in the body of Christ, without participating in the ordinances. But yet we want to have this spiritual maturity. That's not the way it works. Dice, alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida el guiarlos en el camino del Señor. Hello? Es muy cierto lo que está diciendo. Deseamos que nuestros hijos conozcan al Señor, lleguen a salvación, que maduren espiritualmente, pero no los guiamos en el camino del Señor. Pero queremos que Dios haga un milagro especial. No pasa así. We may want God to, for the physical and spiritual blessing of our children, but we don't teach them God's ways. And again, we expect God to do some miracle. That's not the way it works. Y termina diciendo, y creo que este ejemplo es mi favorito. Dice, un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso, se defendió diciendo, no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando y citando constantemente el Salmo 119:37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. It's like, come on, hello. It's like, no, ¿cómo va a apartar tus ojos? Pusiste tu cuerpo allí. No. I participated in this sinful activity where I was, but yet I was praying the whole time, Lord, keep my eyes away from evil. No. Todo esto, dice, la respuesta es, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Do not tempt the Lord your God. Again, in doing this, we are thinking just like the Israelites. God, are you with me or not? And God is not obligated to show any sign, and that just shows our lack of trust. En hacer esto, estamos demostrando como los israelitas, ¿verdad? Dios, ¿estás con nosotros o no? Estamos demostrando que no confiamos en Él. Esa es la tentación que usted y yo enfrentamos cada día. That's the temptation we face every day. ¿Qué hizo Jesús? Jesús citó, ¿verdad?, de no poner a Dios a prueba. Vemos varias veces después de este capítulo, en el capítulo 5 en adelante, vemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús está enfatizando confiar en Dios. Confía en Dios el Padre. In the Sermon on the Mount, Jesus is saying, trust in God the Father. Trust Him. Trust Him. I want us to see a couple of examples. Vean Mateo, capítulo 6. Matthew 6, verse 25. 6:25. Dice, this is why I tell you, this is Jesus teaching, straight from Jesus our Lord. Don't worry about your life, what you will eat, what you will drink, about your body, what you will wear. Isn't life more than food and body, more than clothing? Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por estas cosas? Do not worry about these things, because your heavenly Father says in verse 6, He provides. Aren't you worth more than they are with the birds of the fields? Verse 31, versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, confía en tu Padre. He says in verse 31 and following, again, don't worry about what we will eat, drink. Verse 32, for the idolaters, the pagans, they eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. In other words, you don't have to worry about these things. You don't have to compromise God's principles, because He is your Father. He's going to provide as long as we are trusting and obeying His will. El Señor va a proveer por nosotros. Entendemos este principio a los que somos padres, porque si nuestros hijos tienen hambre, ¿verdad? Les vamos a dar de comer. If our children are hungry, we're going to give them something to eat. You know, most of the time, you know, la mayoría de las veces no vamos a dejar morir por hambre, ¿verdad? Quizás usted le va a dar por lo menos una tortilla con frijoles, ¿verdad? No tiene que ser una comida completa, pero le va a dar lo que puede. No lo va a dejar morir por hambre. ¿Por qué? Porque ama a su hijo. Le hace bien. We do good to our children. We're not going to do evil towards them. But it's interesting that what the Bible says, using this example, even us, to us as parents, He says, you even being evil parents. La Biblia nos dice que somos malos. Vean conmigo Mateo capítulo 7, versículo 9. Verse 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, y allí está, es decir, aún nosotros, pecaminosos, deseamos cosas buenas para nosotros, somos malos. Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa es la comparación. Nosotros, aún con corazones pecaminosos y caídos y egoístas, aún como padres, hay unos padres que son bien egoístas, ¿verdad? Y se ponen aún antes delante de sus hijos. Pero la mayoría de los padres no hacen eso. Y hace la comparación. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Verdad? Tenemos un Padre perfecto, eso es lo que Jesús está diciendo. Confía en el Padre, confía en el Padre. No tienes que dudar del Padre, no tienes que poner a prueba al Padre. Confía en el Padre. You don't have to put God to the test. He is your Father. Remember the new covenant we are studying on Wednesdays. A few weeks ago we studied adoption. It's a beautiful doctrine. Where even in the Old Testament, God is primarily viewed as judge and holy. And it's interesting, now in the New Testament, the emphasis is now on God as our Father. The New Covenant name, J.I. Packer says, is Father, our Heavenly Father. It's not judge. He is the judge, but God relates to us as Father. We're His children. Muy, muy bonita, muy bella la doctrina de la adopción. Donde el Antiguo Testamento vemos nuestra relación con Dios. Y el énfasis primordial es la santidad de Dios. Dios es justo, es juez, pero eso no deje de ser. Pero en el Nuevo Testamento, el énfasis es que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre, somos sus hijos. En el Nuevo Testamento, el énfasis no es tanto de tener cuidado de acercarte al monte, ¿verdad? De caer muertos. El énfasis es acercarnos confiadamente porque tenemos un mediador, Jesucristo, y Dios es nuestro Padre Celestial. Entonces, una vez más, hermanos, tenemos que confiar que Dios es un buen Padre. Todos sus caminos son buenos para nuestras vidas. No tenemos que ponerlo a prueba. Seguimos, Entonces Jesús venció la segunda tentación. La tercera tentación, dice versículo 8, the third temptation is found in verse 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. So we see in the third temptation, I won't read it all in English, but Satan tempts him to fall down and worship him, and if he does so, he will give him all the kingdoms of the world. En esta tercera tentación, se puede decir que es la tentación, la segunda era de la autoprotección, de protegernos, de no confiar en la provisión y protección de Dios. Aquí vemos en la autoexaltación. We see the self-exaltation here. That is the temptation. Aquí vemos primeramente que lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y allí había un debate sobre cómo pasó eso, si literalmente lo llevó a Mount Everest o un lugar donde podía ver el mundo en ese día. Otros piensan que si trasladó los siglos de la tierra. Y hace años salió una película de Jesús. Y tengan cuidado con las películas de Jesús que salen en esta temporada. Pero había una que salió y enseñó eso, que Jesús y Satanás estaban caminando en la Segunda Guerra Mundial y otras épocas de la historia. Y no creo que fue así, no quiero tomar mucho tiempo aquí, nada más para que sepa. Pero unos piensan que era una visión y que así es que Satanás lo tentó. Y Calvino y otros piensan que fue de esta manera. Y eso no quita que no fue real, no fue algo real, fue una tentación verdadera. La otra pregunta es si Satanás realmente posee el poder, si todas las cosas están bajo su control, si él realmente es gobernador de todas estas cosas que le ofrece a Jesús. So we see here a couple of things. First, most likely it was a vision that Satan presented Jesus with. It was a real temptation. Second, it provokes us to ask, well, does Jesus, or rather, does the devil have the authority of the kingdoms of the world? Does he have the authority to hand that over to Satan? And there's been much debate on that. Varios han discutido esto. Yo antes pensaba que Satanás tenía o tiene autoridad, que es algo verdadero, que él le puede otorgar a Jesús. Yo antes creía de esa manera. Y uno se basan sobre Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Donde dice cuando llama a Satanás el príncipe del potestad del aire, ¿verdad? Y hay varios otros pasajes, y ¿verdad? No quiero gastar mucho tiempo en esto. But some make reference to Ephesians 2:2, where it mentions Satan as the prince of the air, and other passages. But I think that passage, like others, what that demonstrates is that Satan has a strong or a great influence over the kingdoms and the nations, over the demons and everything else. But he's not the possessor and the one who governs all the nations. He doesn't have that authority or that power. Entonces creo que lo que enseñan estos pasajes es que Satanás sí tiene una influencia muy poderosa sobre estos reinados, sobre los demonios. Pero estas referencias no demuestran que el diablo es el poseedor y gobernador de las naciones, con el derecho y poder de disponer de ellas como él quiere. De tal de tal que Jesús Cristo mismo se sometería a eso. No, lo que vemos es lo opuesto en las Escrituras, sino que vemos que Jesús es soberano. Él es Dios y es hombre y todavía es soberano sobre todas las cosas. Él es el creador, ¿verdad? Todo está bajo su autoridad. Entonces, es una mentira de Satanás que él realmente le puede dar esto al Señor. Pero sí es una tentación real, ¿verdad? Porque entonces la pregunta, entonces, ¿cómo es una tentación si era una mentira? So how is this a temptation that feels a lie that Satan really can't give him this authority? Bueno, dice Hendrickson que lo que sugiere es de lo que está sugiriendo en esta tentación, lo que implica es de tratar, es la tentación es que para Jesús tratar de obtener la corona sin sufrir la cruz. Era que él podría lograr los reinos, pero sin sufrir la cruz. Y esa era la tentación. The temptation was that he could have the crown of glory without the cross. And we see that as a very real temptation. Es una tentación real. ¿Por qué? Vemos la oración de Jesús en Getsemaní. Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración era real, era verdadera. Jesús estaba luchando con lo que iba a sobrellevar. Y vemos que se somete a la voluntad del Padre. Entonces vemos la respuesta de Jesús. Vemos ahí, le ordena a Satanás, vete Satanás. Vemos que él tiene autoridad. Le ordena que se vaya, inmediatamente se va de él, ¿verdad? También dice que solo a Dios adoramos. Él sabe el principio del hombre es adorar a Dios y gloriarnos en él, solamente en él. He commands Satan to go away. And he says, we worship the Lord our God. We serve him only, no one else, only God. Jesus didn't submit to Satan. One commentator says that he didn't submit for a right now exaltation, but he waited for the end time exaltation of God the Father. And that was the temptation. That is what you and I face. Usted y yo enfrentamos la tentación de exaltarnos ahorita, en este tiempo, en este momento, en vez de esperar la exaltación del Señor, de vivir la vida dura de sufrimiento, de obediencia. Eso es difícil, pero ese es el llamado del cristiano para nosotros. Es triste, aún en las iglesias, ¿verdad? Se provoca esto en las iglesias, ¿verdad? De recibir, pasar adelante para recibir una bendición espiritual o deje imponer manos sobre ti, orar por ti para que se te quiten todos los dolores, para que te se quiten todos los problemas en tu vida. Quisiera que fuera así tan fácil. No, la realidad es que la vida cristiana es una de obediencia, es una de sufrimiento, es una de confiar y obedecer la voluntad de Dios. No exaltarnos ahorita mismo en el mundo, sino esperar la exaltación del Señor. Eso es lo que vemos en Jesucristo. También dice al fin de Mateo capítulo 18 que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada a Jesús. Mateo 28, 18. Entonces vemos una vez más, Jesús tiene toda autoridad, pero no fue de acuerdo a esta caer en la tentación como le presentó a Satanás. Quiero concluir brevemente. ¿Qué vemos entonces en las tentaciones de Jesús? Primeramente, tenemos que recordarnos que Cristo va a ser coronado como el Rey. Aquí vemos el sufrimiento de Él, aquí vemos la tentación de Él, pero en el día final, Él será coronado como el Rey. Es más, ahorita está sentado a la diestra de Dios, es Rey, pero ahorita estamos en la guerra contra Satanás, contra estos espíritus malignos que quieren desviarnos, quieren que caemos en tentación, pero vemos que Cristo es Rey. Él está gobernando, está a la diestra de Dios el Padre. Jesús venció la tentación de Satanás. Estas tentaciones también es una sombra de lo que iba a pasar en la cruz. En la cruz, recuerden, Decían la gente casi lo mismo que Satanás: si eres el Hijo de Dios. Se burlaban de Jesús ahí colgado en la cruz, diciendo: oh, si realmente eres el Hijo de Dios. When he was on the cross, they were making fun of him. They were saying, if you are the Son of God, they would say, come down from the cross, prove it. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Dice la Escritura que él pudo mandar a 12 legiones de ángeles a ayudarle, a salvarle, pero no lo hizo, lo pudo haber hecho. He could have called down 12 legions of angels to save him from the cross. But yet, instead he cried out in John 12:28, Father, glorify your name. It was through the cross that he brought salvation. Era por medio de sufrimiento, era por medio de su muerte y resurrección que ganó la victoria y nuestra salvación. Entonces tenemos que recordar eso, el contexto, no solo en estas tentaciones, pero en el ministerio de Jesús. También Satanás, muchos tienen temor de él, o van a otro extremo de perseguirlo y hacer tantas tonterías. Pero lo que aprendemos también de él en el día final, dice en Apocalipsis 20:10 que él será lanzado al fuego del lago, al lago de fuego, ¿verdad? Entonces él va a ser derrotado. Ahorita tiene cierta influencia, pero en el día final él será condenado también. Y recuerden, en el día final la iglesia tendremos la victoria. La iglesia ya no habrá lucha contra estas potestades malignos. Ya no habrá lucha contra Satanás, sino que todos los hijos de Dios vamos a gozar de cuerpos glorificados, sin pecado, sin tentación, y gozar de la presencia con nuestro Padre Celestial. In the end, those who persevere, we will enjoy the full communion with God the Father. So what does this teach us? We need to trust His word. We need to trust His will. We need to trust God the Father, that His will is what is best for our lives. That's called living by faith. Tenemos que confiar que su palabra, su voluntad, es lo mejor para nuestras vidas. Es nuestro Padre en el cielo. No debemos de quejarnos. No debemos de cuestionar su presencia con nosotros. Debemos de confiar que Él es fiel y Él está con nosotros, y debemos de confiar y obedecer su palabra, su perfecta voluntad. Vamos a prepararnos ahora, hermanos, para la Santa Cena. Y la Santa Cena demuestra una vez más, en participar, estamos poniendo la mirada una vez en Jesucristo. Estamos confiando que Él es nuestro perfecto sumo sacerdote y mediador, que solo podemos vencer a la tentación por medio de Jesucristo, porque Él lo hizo por nosotros. El mismo Espíritu Santo quien llevó a Jesús a prueba es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que nos capacita para vencer la tentación. Puestos de pie, y vamos a orar preparándonos para la Santa Cena.